Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
Enfoques.
Estas son las voces de la semana.
Las voces de este Enfoques.
Lamentablemente, al día de hoy no hay respuesta desde el Ministerio de Educación a esta situación en la que estamos. La nota que indicaba que las propuestas de la FAB se van a dar de baja al día 31 de diciembre, sigue vigente.
Y con felicidad cerrábamos estas charlas viendo que la actividad se está recuperando, que este verano parece ser prometedor para nuestro rubro de los espectáculos callejeros. Creo que el arte se construye cara a cara, que la cultura se construye cara a cara y que esa experiencia es la que lo hace de un impacto real, ¿no?
Muestran una vez más cómo los dueños de la tierra creen que son los dueños de la fauna y de la diversidad natural, que claramente no lo son.
Enfoques.
El hoyo Chubut. De frente a las inscripciones para el año 2022, llega la noticia al Instituto Superior de Formación Docente Artística 814 del cierre de los FAB, Formación Artística Vocacional, que históricamente ofrece una gran gama de propuestas artísticas para la población de la zona de todas las edades. Por si fuera poco, el Ministerio de Educación aún no aprobó la apertura del profesorado en danzas folclóricas en esta localidad. La medida afecta tanto a los y las docentes por la pérdida de su fuente laboral, como a la comunidad en general, que quedaría sin alternativas artísticas y culturales. Por esto, desde el instituto promueven la preinscripción a las distintas propuestas para poder defenderlas y lograr su continuidad. Al respecto hablamos con Pablo Acosta, director de la institución.
Hola a todas y todos. La FAB, Formación Artística Vocacional, es un sector muy importante del ISFDA 814. Consiste en una amplia oferta de talleres, trayectos y elencos que brindan formación artística en diversos lenguajes, artes visuales, música, teatro y lutería. Y funciona principalmente en dos espacios, la Escuela 109 de Lago Puelo y nuestro anexo de la Escuela 223 en la localidad del Hoyo. Lamentablemente, al día de hoy no hay respuesta desde el Ministerio de Educación a esta situación en la que estamos. La nota que indicaba que las propuestas de la FAB se van a dar de baja al día 31 de diciembre sigue vigente. Nosotros ya hemos pedido que ese contenido se modifique, se rectifique o se aclare para que esté garantizada la continuidad de las horas y darle tranquilidad a toda la comunidad educativa, porque están los profesores que ven peligrar su fuente de trabajo porque no se entiende lo que están planteando. Y por otra parte está la comunidad, que por suerte se está inscribiendo en muy buen número a las propuestas que tenemos en la FAB, pero que no saben lo que va a pasar el año que viene. Si ese taller, ese trayecto o ese elenco va a continuar. Esperamos que esto se resuelva y podamos tener un fin de año un poco más feliz, porque la realidad también es que lo que están haciendo con nuestra región y con nuestra zona en forma sistemática, con el estado de abandono general en el que están las escuelas, con los intentos permanentes y con los cierres de carreras que ya han hecho y que van a hacer y que están sucediendo en este mismo momento con la formación docente, que es otro tema, en definitiva un daño a la zona y a la región que ya es histórico, o sea, el abandono y el desprecio por este lugar. La oferta de la FAB es muy grande y lo que nosotros sugerimos es acercarse a los lugares donde funcionamos, porque allí se les va a brindar asesoría, se los va a acompañar en la inscripción, se les va a dar explicaciones muy detalladas sobre en qué consisten los talleres o los trayectos, o cómo formar parte de un elenco, los requisitos. Entonces, lo mejor sería acercarse a la escuela 109, en el caso de vivir en Lago Puelo, o a la escuela 223, en el caso de vivir en El Hoyo o cerca. Hay un correo 814fabcorta@gmail.com, al cual se puede escribir para consultas, pero igualmente lo mejor sería acercarse y ya se puede resolver ahí mismo la inscripción. En cuanto a formación docente, ya tenemos garantizada la apertura a preinscripción de 3 carreras, el profesorado de artes visuales, el profesorado de música y el profesorado de teatro. No nos ha llegado aún la autorización para darle continuidad y abrir una nueva cohorte de primer año para el profesorado de danzas que funciona en el anexo de la Escuela 223 del Hoyo. Pero bueno, estamos revisando la cuestión y viendo qué podemos hacer con ese tema. Me parece importante agregar una invitación a todos aquellos que tengan intención de formarse en lenguajes artísticos, que se acerquen al instituto. Tenemos una oferta muy amplia de talleres, trayectos y elencos en formación artística vocacional. Tenemos por el momento también 3 carreras de formación docente. Necesitamos volver a estar en contacto con todos ustedes como lo solíamos estar. Estamos otra vez en la presencialidad, abiertos y esperándolos, porque con ustedes, que son los que se inscriben y los que cursan, hacemos el instituto. Así que está hecha la invitación y esperamos, bueno, poder contar con la mayor cantidad de inscriptos posible este año y las aulas llenas, que es lo más feliz que uno puede pretender para un instituto como este.
Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial.
La Gruta, Río Negro. La semana pasada tuvo lugar en el Calafate el 6º encuentro de circo El Viento Nos Amontona. Además de ser una ocasión para celebrar las artes callejeras con funciones y talleres, que incluyeron locaciones en el Chaltén y Tres Lagos, se trató también de una oportunidad para la reflexión y el encuentro. Martina Costa, integrante del colectivo cultural Les Mirones, nos relata su experiencia en el evento.
Soy parte del colectivo cultural Les Mirones, de aquí, de Las Grutas, y tuve la oportunidad de participar la semana pasada, el fin de semana pasado, en el 6º encuentro El Viento Nos Amontona, de circo, que se llevó adelante en la ciudad de Calafate, provincia de Santa Cruz. El mismo, como les decía, fue su 6ª edición, en este participaron artistas de distintos puntos del país. Fue muy interesante poder llevar adelante funciones con otros artistas que no conocía, que no nos conocíamos, e intercambiar opiniones sobre la realidad que hoy tiene el mundillo del circo, sobre el impacto que ha tenido la pandemia en el sector, tanto del circo como de las artes callejeras, y ver que la gente está ahí, que la gente respondió en cada una de las funciones. Se llevaron adelante varias funciones y también talleres de acrobacias aéreas, de improvisación teatral, de clown, de payaso, de malabares, de distintas variantes artísticas del circo. Contarles que lo organizan les compañeros de Circo Calafateño, y como les decía, es la 6ª edición. Aparte de hacerse las funciones en Calafate, también se llevaron adelante en la localidad de Chaltén y en la localidad de Tres Lagos, que son localidades por lo general que no llega mucho la actividad artístico-cultural, por lo que nos decían les vecines de ambas localidades. Así que fue un placer poder disfrutarlo. Y para les cirqueres, volver a encontrarse en un encuentro después de todo este año de pandemia, donde la actividad que llevamos adelante ha sido sumamente golpeada. Trabajamos la mayoría de nosotros en la calle, de juntar gente y hacer nuestras funciones a la gorra.
Y precisamente lo que no se podía hacer este último año y medio de pandemia era juntar gente. Así que debatimos un poco sobre eso, sobre quiénes han participado de las actividades virtuales que han habido, cómo la han sabido sobrellevar, qué otras actividades han tenido que sacar del placar para salir adelante en el medio de la pandemia. Y con felicidad cerrábamos estas charlas viendo que la actividad se está recuperando, que este verano parece ser prometedor para nuestro rubro de los espectáculos callejeros, y comentándonos experiencias de cada una de las localidades de la Patagonia. Así que no queda más que agradecer a los compañeros que organizaron el encuentro, invitar a otros cirqueres de la Patagonia a que reaviven sus encuentros de circo, de teatro. Creo que el arte se construye cara a cara, que la cultura se construye cara a cara, y que esa experiencia es la que lo hace real y de un impacto real, ¿no? Bueno, quiero agradecerles por ser parte de esta red de Enfoque, por llevar la palabra de artistas y hacedores culturales de la Patagonia a toda la Patagonia, no solo a las localidades de las que somos partes. Y bueno, agradecer por este medio abierto, por este canal de diálogo. Les mando un abrazo y bueno, búsquennos en las redes como Colectivo Cultural Les Mirones. La Porota Teatro es el grupo de teatro al que pertenezco.
Enfoques.
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 Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos.
Petú Moguelein, El Maitén,
Sudacas, Treleu,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas,
El Pueblo TV,
Del Bolsón,
Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coigües,
San Carlos de Bariloche,
Bocaullo,
San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
En medio de una expedición ocular realizada por los guardafaunas de la reserva de Punta Tombo, se observó que una persona había realizado un camino sin autorización, el cual pasaba por todo el campo hasta la costa. Al realizarlo con máquinas de alto porte, el dueño del campo aplastó unos 140 nidos de pingüino. Enfoques conversó con Kini Ruesler, coordinador del programa Patagonia de Aves Argentinas.
Lo que pasó en la reserva de Punta Tombo es realmente preocupante desde muchos ángulos que se lo vea. Primero, desde el lado de la especie, el pingüino patagónico, el pingüino de Magallanes, como se lo conoce, que si bien no es una especie que esté categorizada como en peligro de extinción, se sabe que sus poblaciones se están reduciendo rápidamente e incluso en la colonia de Punta Tombo se ha reducido notablemente en las últimas décadas. Y esto obviamente a causa de los problemas que afectan a todo el mundo, como es la sobreexplotación de los mares, el cambio climático. Entonces, un impacto de semejante envergadura en un momento crítico que es la reproducción es terrible. Solamente para que tengan en cuenta, consideren que de la población total de Argentina, que son más o menos arriba de 600.000 parejas, Punta Tombo alberga casi un 35%, es decir, más de 200.000 parejas. Miren la importancia de esta colonia y miren la importancia de mantener el estado saludable de la colonia, porque el camino que se construyó y que destruyó más de 140 nidos, en realidad no solo está afectando esos 140 nidos, está generando un corte, una destrucción, una transformación del espacio que los pingüinos están habitando. Esto es, digamos, dramático de donde se lo mire, crítico, y muestra una vez más la fragilidad de las leyes y de las reglamentaciones que existen para el cuidado de la fauna y de la biodiversidad, y muestra una vez más cómo los dueños de la tierra creen que son los dueños de la fauna y de la diversidad natural, que claramente no lo son y no tienen derecho ni a hacer un camino, ni a cazar, ni a transformar ningún ambiente, y mucho menos de una especie tan especial y tan crítica como es los pingüinos, y tan afectadas por todos los cambios que los humanos estamos haciendo a su alrededor. Y esto sin siquiera considerar la parte del recurso educativo, de divulgación que tiene la importancia de la reserva de Punta Tombo. Eso sin ni siquiera entrar en ese aspecto. Así que lo que pasó con esta destrucción de una parte de la colonia es un hecho que no puede quedar o no nos puede resultar ajenos, y realmente tenemos que preocuparnos y ocuparnos para solucionarlo y que no se repita nunca más. La reserva de Punta Tombo tiene un valor muy especial, ya que recibe miles de turistas al año, y es un lugar donde es muy fácil acceder a una cuestión muy distante para todos, que es como es la presencia de no solo de los pingüinos, sino de los pingüinos tan cerca, tan accesibles. Eso genera que sea un espacio digamos, con un potencial educativo de divulgación de la conservación de la naturaleza, de la biodiversidad, que es fundamental. No hay muchos lugares en el mundo donde una persona de ciudad que no tiene ese contacto diario, cotidiano con la naturaleza, pueda tener una cercanía tan fuerte, tan grande, un enganche y generar un compromiso con la protección de la naturaleza como es en este tipo de lugares. Hay varios, Punta Tombo no es el único, está el Parque Nacional Monteleón, la Pingüinera de Cabo Vírgenes, pero todos cumplen ese mismo rol y todos tienen este atractivo que generan que la gente vaya, que la gente esté presente y disfrute de la naturaleza, y una vez que pasó por ahí tiene un compromiso que es diferente.
Enfoques.
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 Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos.
Muchas gracias por el acompañamiento que tenemos en esta lucha que fue terrible para nosotros. Primera marcha en esta ciudad de Rawson, Rawson Chubut. Soy activista desde el año 81 y fui muy perseguido por el proceso militar, pero nunca aflojé. Creo que soy un sobreviviente de esta lucha y la seguiré hasta mi muerte. Hoy por hoy tenemos que estar presentes y respaldar a nuestra querida juventud que se inicia en esta lucha. Actuemos y basta de discriminación.
Que todos sepan, una de las tantas luchas que estamos llevando adelante las personas con VIH y todas las personas que no tienen VIH pero que nos acompañan en esta lucha, o mejor dicho, algo que a nosotros nos gusta decir mejorcito antes que lucha, es respuesta al VIH. Contarles que, bueno, estamos llevando a cabo una lucha muy difícil desde hace muchísimos años, que es por la actualización de la ley de respuesta al VIH. Actualmente conocida como la ley de VIH, la 23.798, es una ley con un enfoque puramente biomédico. Nos da un derecho a la pastilla para todos los días, el antirretroviral, nos da derecho a la confidencialidad, acceso a algunas consultas gratuitamente, pero estamos en una lucha que va un poco más allá, una lucha de una ley que hable de una respuesta integral, que diga hay cuestiones de poblaciones clave, poblaciones vulneradas, poblaciones que para que puedan seguir su tratamiento requieren una salud integral, requieren tener comida en su boca, requieren tener un lugar cálido donde dormir todas las noches, requieren asistencia psicológica, y con esta ley lo que buscamos es esto, ¿no? Un entendimiento integral de lo que significa tener VIH durante muchos años, de lo que significa tomar antirretrovirales por muchos años. Es una ley que viene con un enfoque absolutamente positivo. Queremos dejar de lado la idea de que VIH es un sinónimo de muerte. No, señor, VIH es una idea positiva, somos un diagnóstico positivo y vivimos con una perspectiva positiva. Queremos que se animen a abrazar, que se animen a reclamar lo que nosotros reclamamos. La medicación a nosotros a largo plazo nos impacta en el cuerpo. Por esto esta nueva ley también incluye jubilaciones tempranas para personas que llevan años tomando pastillas que, si bien nos ayudan a tener un buen estado de salud, nos impactan en nuestro sistema, en nuestros órganos. Nos impactan en nuestra cuerpo más allá de la medicación. Nos impacta el estigma, nos impacta la discriminación. Eso es lo que realmente nos enferma y es de lo que queremos curar a esta sociedad. Porque nosotros no estamos enfermos ni somos un peligro para nadie. El peligro lo corremos nosotros cuando somos víctimas de discriminación y víctimas del estigma social. Muchas gracias.
Hoy estamos nosotras aquí luchando por nuestra vejez digna, por el cupo laboral, por la salud integral, por una ley integral trans. Nosotros estamos pudiendo aún sobrevivir de a poco, como podemos. Este banderazo del archivo de la memoria trans nos trae a la memoria a tantas compañeras. Nosotros aquí de Chubut nombramos a 43. Sepan que en esta provincia hubo travesticidio social y sigue habiendo travesticidio social. Nosotras seguimos llegando al sistema de salud cuando ya no damos más, porque aún todavía este sistema no está preparado para ver nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, porque aún se siguen burlando de las travestis y nos siguen tratando de masculino. ¡Asco de esta sociedad! Nosotras nunca más seremos su asco y su vergüenza. ¡Nunca más! Ahora nosotras vamos a dejar escrito en esta bandera los nombres de nuestras compañeras. Mientras tanto, sigamos celebrando, porque seguimos vivas, y mientras estemos vivas, la celebración va a ser nuestra venganza amorosa.
Nos llena de alegría ver todos los colores del Relmú, el arco iris, en el cielo acá. Entendemos esta marcha del orgullo como un espacio de celebración, así como también de reivindicación y de lucha por los derechos, a estar orgullosos de poder ser quien somos. La lucha por la diversidad sexual y de género y la lucha por la reivindicación de nuestra identidad mapuche y tehuelche como pueblos originarios preexistentes son luchas diferentes que, sin embargo, encuentran mecanismos de represión, de ocultamiento y de negación que pueden encontrar puntos de similitud. Desde hace 140 años, el Estado argentino llevó y continúa llevando a cabo un genocidio con nuestro pueblo. Mató a nuestros ancestros y desplazó de sus territorios a los sobrevivientes, nuestros abuelos. Los concentró en reducciones indígenas al sur y al oeste de nuestro territorio e inició un proceso de evangelización e integración forzada con el objetivo de completar el exterminio de nuestra cultura. Este proceso de integración forzada contó con diferentes medios, desde la educación sarmientista, las políticas de blanqueamiento, la discriminación y la persecución, con el objetivo de generar una desconexión de las comunidades con su identidad. Más centrado del siglo pasado, la continuación del despojo implicó la usurpación de tierras por diferentes medios violentos, que incluyeron el corrimiento de alambrados, la quema de rucas, de casas. Obligaron a nuestros abuelos a firmar papeles de venta pintándoles el dedo, o directamente los mataban para apropiarse de los campos. Esto obligó a muchos de nuestros abuelos a migrar a las periferias de la ciudad para poder sobrevivir, alejados de sus territorios y de la posibilidad de preservar íntegramente su conexión con la naturaleza. Durante muchísimos años nuestra cultura pudo ser preservada dentro de algunas familias y celosamente resguardada, ya que por mucho tiempo, si te escuchaban hablar tu idioma o realizar tus prácticas espirituales, el cura, la escuela o el milico te denunciaban. Fueron muchos años de resistencia que nos permitieron conservar el conocimiento, la sabiduría y la memoria de nuestro pueblo. Muchos otros, lamentablemente, sufrimos el proceso de aculturación que el Estado buscaba. Pero hoy, gracias a todos los que resistieron este proceso, y gracias también al avance de la conciencia por medio de las diferentes luchas, se viene generando un proceso de revitalización dentro de nuestro pueblo mapuche tehuelche. Las nuevas generaciones hemos sentido el llamado de la Mapu, la tierra. Hemos oído las historias que nuestros abuelos han preservado, a pesar del dolor, en su memoria. Hemos sabido salir a la búsqueda de esos abuelos con los que poder reconectar nuestra identidad, más allá de todas las dificultades que la sociedad nos pone en el camino. Otras veces, hasta la propia familia se opone a nuestros procesos. Sabemos lo que es tener que ocultar quiénes somos. Sabemos lo que es que te miren con desprecio por ser quien sos. Sabemos lo que es la discriminación y lo que es la violencia que busca que dejes de ser de la forma que sos para pasar desapercibido y te borres en la multitud. Que te impongan una única forma válida de ser y te castiguen y te violenten por no ser igual. En esta sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Nos reconocemos mapuches por nuestro apellido. Nos reconocemos mapuches por nuestro rostro. Nos reconocemos mapuches por nuestro color. Nos reconocemos con nuestro ser mapuche junto con nuestro pupeña y capulamien, nuestros hermanos y nuestras hermanas. Invitamos a toda la juventud a preguntarse qué significado tiene su apellido, a conversar con sus abuelos acerca de dónde vienen, a mirarse al espejo y encontrarse con sus antepasados en su mirada. Recuperar la identidad en esta Argentina y animarse a reivindicarse mapuche es un riesgo de vida. Pero lejos de amedrentarnos, nos reafirmamos en nuestra lucha e identidad y levantamos nuestra voz para decir: Elías Garay, tu muerte no será en vano. El camino de revitalización del pueblo mapuche no se va a detener. Por cada hermano caído, 10 se levantarán.
por justicia, territorio y libertad. Neventula imun, upeñi capulamien, kempten trelum mef, meu. Amulepita inguichan, huevai, kishule la imun, en defensa de nien ko, kanien mapu. Marichueu, marichueu.
Esto fue Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos.
Petú Mogueleín, el Maitén.
Sudacas, Treleu.
Radio Fogón, el Hoyo.
La Negra.
Alas,
el Pueblo TV.
Del Bolsón. Piuqué.
Colectivo Al Margen.
Los Coihues.
San Carlos de Bariloche.
Bocaullo.
San Martín de los Andes.
Encuentro. Viedma.
Esto fue Enfoques.